Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este jueves 22 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. El presidente de la Junta sale al paso de las críticas de los partidos de la oposición acerca de la estrategia de la Junta en materia de financiación autonómica. Recuerda que la oposición criticó que el pasado martes Fernández Vara no estuviera en la reunión A4 que se celebró en León entre los presidentes de Asturias, Aragón, Galicia y Castilla-León, dos del PP y dos del PSOE y de regiones que reivindican asuntos similares a los nuestros de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Guillermo Fernández Vara huye de frentes, asegura que su interlocutor es Montoro y critica también la reunión celebrada esta semana entre ellos dos varones socialistas.
¿Sabe quién interpreto yo que debe ser nuestro mayor aliado a la hora de la negociación de la financiación autonómica? El señor Montoro. Por eso, mientras otros están haciendo fotos, yo estoy yendo a negociar con el señor Montoro. Que al final es de lo que se trata. En un país en el que necesita de todo menos los frentes, cuando el norte se pone contra el sur, cuando el este se pone contra el oeste y cuando todos están contra todos, este país no hay quien lo gobierne.
También Fernández Vara, el presidente extremeño, ha desvelado lo que, según él, le ha dicho Montoro en esas reuniones.
El gobierno quiere simplificar el modelo, quiere recuperar el Fondo de Cooperación Interterritorial, quiere establecer dos fondos, uno para servicios fundamentales y otro no, y quiere hablar de la deuda. Entonces, lo que yo le he trasladado en nombre de esta Cámara y en nombre del Gobierno de Extremadura es que pongan una propuesta encima de la mesa y la empecemos a discutir.
Pero el PP desmiente al presidente extremeño. Ha asegurado que no está negociando con nadie, tampoco con Montoro, porque Fernández Vara se encuentra solo en buscar alianzas para reclamar un modelo justo para Extremadura. José Antonio Monago, líder del PP en la región.
Usted está solo en esta materia. Usted no puede estar en alguna foto, le voy a decir por qué, porque no se fían de usted. Si no, no tiene lógica que comunidades con similitudes con Extremadura en sus problemáticas, como es Galicia, como es Castilla-León, como es Aragón o como es Asturias, no cuenten con Extremadura. Podría decir, hombre, hay comunidades ahí del PP, sí, pero también hay del PSOE.
Esto ha ocurrido en la Asamblea, donde se han hablado de más cosas. Enseguida volvemos al Parlamento extremeño. También te resumimos la última hora de la Operación Pizarro, que investiga el fútbol en Segunda B y Tercera División. Antes te cuento que la incidencia de la gripe en Extremadura está por debajo del umbral epidémico por primera vez desde el pasado mes de diciembre. Ha descendido de forma notable en apenas una semana y se sitúa en los 45 casos por cada 100.000 habitantes, según ha publicado el Servicio Extremeño de Salud al informe de la gripe de cada jueves. La mala noticia es que dos personas han fallecido durante la última semana, por lo que son ya 25 las personas que han perdido la vida en lo que llevamos de campaña. Se han notificado 133 casos graves hospitalizados, 6 durante la última semana, 12 de ellos continúan ingresados. Y el turismo en Extremadura sigue dándonos alegrías. Hoy hemos conocido que las pernoctaciones hoteleras han subido durante el mes de enero en Extremadura un 5,5%. Se registraron 109.500, provocadas también por un aumento de viajeros de un 3,1%. Casi 67.000 personas nos visitaron el mes pasado, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. La estancia media fue de 1,65 días. También ha subido, en concreto, un 2,5% más que hace un año. Es lo que está pasando en Extremadura. En las carreteras también tenemos que lamentar un atropello esta mañana, ocurrido en Castuera. Una mujer de 47 años ha resultado herida menos grave. El suceso ha ocurrido en la avenida de Extremadura, a la altura del instituto. La mujer ha sido trasladada al hospital de Don Benito Villanueva. Y en cuanto al tiempo, tenemos un día más cielos poco nubosos o despejados en Extremadura, en una jornada en la que han vuelto a bajar un poquito más las temperaturas. Hoy oscilarán las máximas entre los 13 y los 16 grados. Son las 2 y casi 53 minutos. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te adelantaba en portada, seguimos pendientes de la Operación Pizarro, que investiga el fútbol modesto y el entramado de amaños de partidos de Segunda B y Tercera División para beneficiarse presuntamente en las apuestas deportivas. Dos de los 8 implicados puestos a disposición judicial han pasado su primera noche en prisión sin fianza. Son los exfutbolistas Jonan García, del País Vasco, y el extremeño Iván Moreno. Redacción de Deportes, COPE Extremadura, José del Pozo.
Por los juzgados de Zafra pasaron ayer dos de los supuestos cabecillas de la trama. Uno es el extremeño Iván Moreno y el otro el exfutbolista del Athletic Club de Bilbao, Jonan García. Para ambos, el juzgado instructor decretó su ingreso en prisión provisional comunicada al entender que existía riesgo de fuga. Ambos acogieron al derecho de no declarar. Iván Moreno es de Río Lobos, Cáceres, tiene 36 años y después de formarse en la cantera del Plasencia, militó en el Benidorm, Don Benito, Gin Deportivo, Torredón, Jimeno, Díter Zafra, Guadalajara, donde coincidiría con Jonan García, Ponferradina, Murcia, Racing de Santander y La Roda, actualmente residía en Albacete, donde fue detenido. Sus abogados han anunciado que van a recurrir el auto que ordena la prisión preventiva sin fianza. Ambos declararon ayer por la tarde y otros tres declararon por la mañana y tras comparecer ante el juez fueron puestos en libertad. Uno de ellos es Víctor Aguinaco, jugador de la tercera división extremeña y que milita actualmente en el Olivenza.
Como decimos, seguimos muy pendientes de esta operación Pizarro. Volvemos a la Asamblea. Hoy el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha anunciado la disolución de la empresa pública Gisbesa, que está en el centro de la polémica por los presuntos casos de enchufismos de personas afines al Partido Socialista. Vergeles ha asegurado que la empresa pública está en causa legal de disolución ante el agujero económico que sufre. Comparecencia en la que Vergeles echa la culpa al PP de ese agujero, asegurando que en 2015 la deuda de Gisbesa era de 12 millones de euros.
Había unos resultados negativos y esta es la segunda conclusión del informe de auditoría acumulados de los años anteriores, de 12.212.000 euros. Esa es la Gisbesa que ustedes le dejaron a los socialistas. La del déficit, la de la deuda.
El PP responde culpando a la Junta del agujero, ya que cuando llegaron al gobierno en 2011 aseguran que se encontraron 8 millones de euros de deuda en la empresa pública y con una plantilla desproporcionada. Deuda que, según el diputado del PP, José Ángel Sánchez Julia, consiguió reducir el PP a 2 millones en 2015 y que ahora ha vuelto a crecer.
8 millones de euros en deuda. Y eso es una gran gestión. Ustedes lo hicieron bien. El desenlace es que ustedes dejaron una empresa descapitalizada, con un valor patrimonial completamente mermado, con una plantilla desproporcionada, con unos objetivos nebulosos y que además, y se lo tengo que decir, no valoraron los terrenos.
Podemos y Ciudadanos han criticado que PP y PSOE se culpen mutuamente cuando ambos son responsables de la mala gestión en la empresa pública.
En 2012, hace ya 6 años, el Tribunal de Cuentas dijo que no se estaban llevando a cabo esos controles de eficacia. Ni ese año cuando gobernaba el Partido Popular, ni tampoco señala ese informe en los ejercicios anteriores cuando gobernaba el Partido Socialista.
En la comisión de investigación se verá, señor consejero. Es que para eso hemos constituido la comisión de investigación, para que se vea, se analice esa circunstancia.
Y más polémica, en este caso en Jerez de los Caballeros, a causa de la propuesta de construcción de una planta de tratamiento de residuos en unos terrenos de la dehesa Boyal de la localidad. Detalles, COPE Suroeste, Javi Moreno.
Les hemos ido contando en COPE las reacciones de los partidos políticos de la oposición. Ciudadanos, ya saben, rechazaba contundentemente esta propuesta y ayer el Partido Popular exigía más información y su negativa que conviertan la ciudad en el basurero de toda España. Hoy, en exclusiva en COPE, la alcaldesa de Jerez responde y lo hace además de una manera contundente.
Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en el bienestar de mi pueblo, que es absurdo pensar que quiero perjudicar a Jerez y a su pedanía. El discurso alarmista del Partido Popular, no sé si ha sido debido al desconocimiento o al desinterés. No es un sitio donde vayamos a traer residuos tóxicos, no. Esa es la gran mentira que ha lanzado el Partido Popular.
Y hoy, 22 de febrero, es el Día de la Igualdad Salarial en el Trabajo y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, aprovechando este día, han animado a todos los ciudadanos a participar en la huelga general convocada para el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora. Una huelga convocada para protestar contra la violencia de género, contra el elevado paro femenino y contra la brecha salarial, ya que una mujer gana 4.500 euros menos al año que un hombre. Encarna Chacón, lideresa de Comisiones en Extremadura.
Hay motivos suficientes para esta convocatoria de huelga, no solamente esta diferencia retributiva, sino también las dificultades de acceso al empleo. En este momento el 30% de la tasa de paro la tienen las mujeres. También los contratos a tiempo parcial, el 77,5% los están ocupando las mujeres. Todo eso implica precariedad. La temporalidad también es más alta en las mujeres.
Y con sorpresa y perplejidad, así ha cogido la alcaldesa de Cáceres la defensa de la Junta por los intereses de la empresa que quiere explotar la mina en la montaña. Todo después de que los técnicos de la Administración Regional hayan inspeccionado la zona de Valdeflores y hayan concluido que la empresa ha cumplido y que los trabajos efectuados hasta la fecha no exceden de los contemplados en el proyecto del permiso de investigación y en el plan de labores presentado y aprobado. Elena Nevado defiende el trabajo de los técnicos municipales que llevó a la paralización de los trabajos.
Yo digo que me sorprende que la Junta pues haga estas manifestaciones, ¿no? El expediente es público y el procedimiento se le ha abierto a la empresa, no a la Junta.
Y hoy se ha presentado en Badajoz la 28ª edición de la Feria del Toro de Olivenza, que se celebrará del 1 al 4 de marzo. José Cutiño, empresario taurino.
Toreros muy importantes que están en todas las ferias del mundo son extremeños y la mayoría ha salido de la escuela de la Diputación, que a nivel taurino jugamos en Champions, como si fuera la comparativa con el fútbol. Y en ese sentido yo creo que nosotros mismos tenemos que, ya digo, poner en valor lo importante que es Extremadura a nivel taurino.
Hay que recordar que en Olivenza se arranca la temporada taurina en España. Con este apunte llegamos a las 3, ahora la tarde con Expósito.